Vida en familia hoy.
Puede que haya escuchado a alguien decir que simplemente porque usted está en un garaje, eso no le convierte en un automóvil. De la misma manera, solo porque creció en un hogar cristiano, eso no le convierte en un cristiano. De esto se dio cuenta Tulian Chavijin.
Yo tenía un verdadero respeto y una verdadera reverencia por Dios. Nunca tuve ningún problema intelectual con el Evangelio. No creía que era un mito. Creía que Jesús era el verdadero Dios hombre, enviado desde el cielo a la tierra para morir en la cruz por los pecadores como yo. Quiero decir que yo poseía una tremenda cantidad de conocimiento factual acerca de Dios, pero no tenía un conocimiento relacional.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Hoy escucharemos sobre un descubrimiento silencioso que llevó a una relación verdadera entre Tulian Chavijin y Jesucristo. Luego, una amiga que escuchó que hoy entrevistaríamos a nuestro invitado, ella también es escritora y dijo, «Solo quiero que le hagan una pregunta a este hombre. ¿Cómo logró que Billy Graham escribiera el prefacio de su libro?» Porque casi nadie consigue que Billy Graham escribiera el prefacio de su libro, pero nuestro invitado fue capaz de lograrlo.
Él tiene un secreto.
Sí, es verdad.
¿Es nieto de Billy Graham?
Supongo que sí. Podías llamar a tu abuelito y pedirle un par de favores, ¿eh, Tulian?
Sí, no tenía otra opción. Ninguna otra opción.
Tú no le dejarías zafarse de ese compromiso en ese punto.
No, no, no. Él se quejó y gimió por eso durante un día. Pero lo superó.
Bueno, Tulian Chavijin nos acompaña hoy en Vida en Familia Hoy. Tulian, bienvenido al programa.
Gracias, Dennis. Es un gusto estar aquí.
Tulian escribió un libro titulado Conozco a Dios. Él es ahora pastor y me siento tentado a leer una buena porción de esta pieza que tu mamá escribió, llamada No estaba preparada para un pródigo.
Sí, claro, Dennis. Hazlo con libertad.
Bueno, uno pensaría que Tulian, siendo el nieto de Billy Graham, se habría convertido a la edad de 2 o 3 años.
Ajá, pero eso no fue lo que pasó.
No, ¿verdad?
No.
Te rebelaste en contra del cristianismo porque eras precisamente el nieto de Billy Graham.
No. De hecho, me hacen bastante esa pregunta, y al menos si hubiera sido así, no estaba consciente de ello. Fui uno de 7 hijos, el del medio, y crecí en un maravilloso hogar cristiano. Dios me dio un legado increíble. El cristianismo fue muy bien representado en mi hogar, y no era algo sofocante, sino que era claramente gozoso y emocionante. Y normalmente, cuando miro hacia atrás para ver qué ocurrió realmente conmigo, la forma en que mi familia está estructurada, tengo 2 hermanos mayores y una hermana mayor, y 2 hermanos menores y una hermana menor. Yo estoy justo en la mitad. Ahora, esa no es una excusa, sino que es más una explicación para algunos de mis problemas cuando yo era adolescente.
En ocasiones, el hijo de la mitad puede perderse.
Sí, bueno, eso es exactamente lo que pasó conmigo, por la sencilla razón de que mi hermano mayor, más cercano a mi edad, es 4 años mayor. Y el hermano menor, más cercano a mi edad, es 4 años menor. Así que en realidad hay casi 2 familias dentro de mi familia. Y yo estaba justo en la mitad y no estaba realmente seguro si calzaba con el grupo de mayores o con el grupo de menores. De manera que recuerdo haber pensado, ¿soy el más joven de la familia de mayores o el mayor de la familia de menores? Y no estaba seguro de cuál era mi lugar. Y cuando uno es joven y es adolescente desesperado por pertenecer a algún lado, toma decisiones bastante insensatas. Y eso fue lo que hice. Comencé a llevarme con un mal grupo de amigos, empecé a hacer cosas que yo sabía que estaban mal, y todo culminó a la edad de 16 años, cuando me salí del bachillerato. Me botaron de la casa y fui escoltado de nuestra propiedad por la policía. Mi estilo de vida era tan perturbador y tan destructivo para el resto de la familia que mis padres realmente no tuvieron otra opción. Probaron todo. Ese era una especie de último recurso para ello.
Bueno, bueno, eso es muy fuerte.
Realmente sí, es muy fuerte.
Me refiero a que es realmente fuerte. Esta pieza que tu mamá escribió habla de cómo ella estaba de pie frente a la casa.
Con lágrimas en sus ojos.
Mirando cómo te ibas, preguntándote, ¿a dónde irías? ¿Dónde dormirías? ¿Qué comerías?
Exactamente.
Bueno, y cualquier padre de un pródigo, puedo asegurarlo, queda con un agujero en su corazón que en ese punto es indescriptible.
Así es, eso es verdad.
¿Tenías idea de que estabas creando ese agujero?
Creo que probablemente sí, pero no me importaba. Estaba tan endurecido y era tan egocéntrico en ese tiempo que creía que lo que pensaba era lo mejor para mí, y no me importaba a quién hería o derribaba en el proceso.
¿Podemos regresar un par de años, tal vez?
Sí, claro.
Si tu mamá o tu papá estuvieran aquí y pudiéramos preguntarles si se veían las semillas de esto en el pequeño Tullian, cuando tenías 6 años, ¿era un niño de voluntad firme? ¿O cuando tenía 8 años, daba guerra y era rebelde? ¿Crees que ellos dirían, no, realmente no lo vimos venir hasta que llegó la adolescencia? ¿O dirían, sí, todo el tiempo supimos que tendríamos problemas?
Yo creo que probablemente dirían, no lo vimos venir. Y creo que el capítulo al que Denis se refiere en el libro, Los pródigos y aquellos que los aman, que escribió mi mamá, habla de eso. Ella no estaba preparada, no estaba lista. No esperaba tener que lidiar con un pródigo. Uno de los beneficios de venir de una familia grande es que uno nunca es el centro de la atención, y eso es bueno. Uno no crece malcriado, pero al mismo tiempo puede perderse y ciertas cosas pueden pasar desapercibidas o se las pasa por alto. Entonces, incluso si hubo señales, no estoy seguro de que con lo grande que era mi familia, hubieran podido ver alguna cosa en específico.
Pero tú lo viviste cuando tenías 12, 13 o 14 años. ¿Qué se te cruzaba por la mente? Esta familia es una lata. Quiero salir de aquí. Quiero hacer lo mío. La cosmovisión de mis padres es cuadrada. Así solíamos decir, la mentalidad de mis padres es anticuada, no soy como ellos, y este no es mi lugar.
Sí, probablemente fue eso. Cuando trato de recordar qué pensamientos comenzaron a cruzarse por mi mente, no estoy seguro de poder señalar un tiempo. Me parecía que fui consciente de mi deseo de hacer lo mío como a los 13, 14 o 15 años. Cuando era pequeño, mi madre me dijo que yo había hecho la oración del pecador y que le pedía a Jesús que entrara a mi corazón, pero no me acuerdo. A los 21, cuando Dios me salvó, ahí es cuando mi vida realmente cambió y puedo recordar que, poco después de hacerme cristiano, ¿será que me convertí en cristiano cuando tenía 4 o 5 años? E hice esa oración y a los 21 simplemente volví a dedicar mi vida. ¿O me convertí en cristiano por primera vez a los 21 años? Ahora he llegado a la conclusión de que Dios me salvó a los 21, que yo no era cristiano a los 5. Pero al mismo tiempo, yo tenía un verdadero respeto y una verdadera reverencia por Dios. Yo creía en la Biblia. Yo experimentaba los beneficios de haber crecido en un hogar cristiano.
Claro.
Nunca tuve ningún problema intelectual con el Evangelio. Yo lo creía. No creía que era un mito. Creía que Jesús era el verdadero Dios hombre, enviado desde el cielo a la tierra para morir en la cruz por los pecadores como yo. Creía en el credo de los apóstoles. Podía recitar el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, todas esas cosas. Hablo de esto en el libro. Yo poseía una tremenda cantidad de conocimiento factual acerca de Dios, pero no tenía un conocimiento relacional.
Y Santiago dice que los demonios tienen la misma clase de conocimiento factual o intelectual que tú tenías.
Y tiemblan.
¿Cierto?
Así es.
Ellos no se convierten como resultado de su conocimiento intelectual o racional.
Exacto.
Y no tienen una fe personal en Cristo. Finalmente, a la edad de 16 años, decidiste rechazar a tu familia.
Sí.
Quiero decir,
salir.
¿En serio?
Sí.
¿Decidiste irte de la casa? ¿Dijiste que te echaron?
Sí, me echaron. Pero yo estaba feliz por eso. Estaba feliz de salirme del bachillerato. Estaba feliz porque me botaron de la casa, ya que en ese punto había logrado lo que quería lograr. Y era liberarme de cualquier control autoritario que yo sentía que me reprimía.
Y hasta aquí hemos llegado en esta entrega de Vida en Familia Hoy. Hemos estado junto a usted, Vicente Vieira, como Denis Reini, Brian Rubio como Tullian Chavijin, y quienes habla Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo.
Que me rindo, por eso sé que yo te necesito.
No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo.
Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te niego.
Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo.
La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé.
Tu amistad me hace bien.
Es verdad, así lo siento. Eres parte de mis sueños, no te miento.
Tu amistad me hace bien.
Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú.
Tu amistad me hace bien.
A este encuentro,
tu amistad me hace bien.
Me hace bien.
Tu amistad me hace bien.
Me hace bien.
Tu amistad me hace bien.
Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.